se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa Zapata y su legado. Como lo hacemos regularmente, pues agradeciendo a Radio Cañaveral de RTV Morelos, pues la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones, tanto del pensamiento como de la acción de Zapata y lo que nos legó a el estado de Morelos y a nivel nacional e internacional. Y en esta ocasión, pues estamos presentes aquí, tanto el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Doctor,
¿qué tal? Gracias. Bueno, saludos a todos, a todas. Sí, efectivamente, extrañamos ahí la presencia de Paloma Estrada, pero bueno, tiene una comisión el día de hoy, ahí ahorita nos platicarás, José. Sí, vamos a platicar el legado de Zapata desde el punto de vista político social.
Sí, exactamente. Y bueno, sí, en efecto, el día de hoy no nos acompaña Paloma Estrada Muñoz del Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca, porque justamente también abordando temas relevantes para las comunidades indígenas y los derechos de las mujeres, se encuentra en una reunión con la relatora de la ONU en materia de derechos de las mujeres. Y en ese sentido, pues saludamos también para que a esos niveles, en esos ámbitos, pues se conozca lo que ocurre en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, y que de alguna manera en el marco internacional también se valore y se difunda los derechos de las poblaciones indígenas del estado de Morelos. Y bueno, justamente para abordar el tema del día de hoy, hemos considerado importante, como hemos estado viendo, la dimensión cultural, el legado en términos de la tierra, del territorio, de la cuestión cultural en general del zapatismo. También consideramos que es muy importante que en esta ocasión veamos la dimensión política y su impacto social en las comunidades a lo largo, pues, de estos más de 100 años ya, y que justamente nos permiten sacar algunas lecciones de la forma de hacer política del zapatismo y de cómo penetra profundamente en las formas organizativas y sociales, comunitarias de los pueblos, en nuestro país, en otras latitudes y, por supuesto, aquí en el estado de Morelos. Entonces, vemos algunos elementos de esos, Doc.
Sí, sí, claro. Es indudable que el zapatismo, marcaron la agenda política del Estado mexicano y de la sociedad mexicana prácticamente todo el siglo XX. Todas las políticas públicas sociales tenían como punto de referencia el zapatismo, y especialmente se crea toda una política social agraria que tenía como bandera precisamente el zapatismo. Bien o mal, digo, porque eventualmente en muchas ocasiones, teniendo la bandera del zapatismo, se hicieron algunas cosas bastante malas, como la contrarreforma del 92, ¿no? Fue una reforma que dio marcha atrás a la tendencia que se había dado hasta ese momento, pero finalmente fueron punto de referencia. El zapatismo entonces marca la agenda política del Estado mexicano, un Estado que en sus inicios, después de la Revolución, se dedicó, por lo menos desde varios puntos de vista, a la protección de los grupos sociales como los trabajadores y los grupos agrarios. Eso es importante decirlo. Y en el caso de los grupos agrarios, pues bueno, el zapatismo estaba presente, estuvo presente y está presente en las leyes. Todas estas propuestas no hacían más que reiterar los postulados zapatistas: tierra y libertad, la tierra es para todos, la tierra es para quien la trabaja, y después eso llevándolo al terreno legal, pues será el mecanismo a través del cual se distribuyó la tierra en este país.
Bueno, yo creo que en efecto eso, las implicaciones que tenía en términos de las políticas públicas, ha sido muy importante todo este legado zapatista. Y quisiera destacar otro aspecto que me parece que es importante a la luz de los acontecimientos recientes de una irrupción, yo diría, de las comunidades indígenas que reivindican la figura y también el contenido del zapatismo. Creo que la política zapatista está impregnada fuertemente de comunalidad. Sí. Ese aspecto que tiene que ver con una otra forma de hacer política, que es no solamente centrada en la persona individual, ¿no? Aunque Zapata era un dirigente, era, pues muchos lo identifican como el gran caudillo de la Revolución Mexicana, pero él en realidad representaba una forma distinta de hacer política, no para beneficiarse. En muchas ocasiones se tiene la idea equivocada de que la política es para beneficio personal de quien participa, para lucrar, para beneficiarse económicamente, para sus gentes cercanas, etcétera. Y por el contrario, el zapatismo siempre propugnó responder a los intereses de la asamblea, y cuando finalmente construyó un poder político lo hizo creando una comuna de Morelos, que era la comuna zapatista, que era una forma de ejercer el poder político mediante la participación propia de la comunidad. Creo que eso a lo largo de las décadas también se trató de minimizar por parte del Estado para decir, no, solamente algunos ideales, ¿no? Como tierra y libertad, es el símbolo, pero en términos de participación política no, porque entonces se delega la representación y las funciones a una burocracia. En el caso del zapatismo, y así lo reivindicaron a partir de 1994 las comunidades zapatistas en Chiapas, y después a través del Congreso Nacional Indígena hemos tenido largos años ya de experiencias muy interesantes, muy importantes, en donde el Congreso Nacional Indígena establece incluso criterios éticos de lo que debe ser la política. Es decir, la política es para servir, no para servirse. Claro. Es para bajar, no para subir. Es para tener formas de participación horizontales.
Claro, totalmente de acuerdo. Resulta curioso ver que históricamente el zapatismo y Zapata, los ideales de Zapata, en mi opinión, quedaron inconclusos incluso después de la Revolución. Porque solamente se abordó la parte agraria de los reclamos sociales de ese sector. Es decir, una regulación, una protección para los grupos agrarios. Pero mi opinión es que Zapata no solamente propugnaba por los grupos agrarios o el agrarismo, la tierra, sino también por las comunidades, como bien lo ha dicho José. Entonces creo que eso se da hasta 100 años después, es decir, hasta nuestro siglo, con la reforma del artículo 2 constitucional. Yo creo que hoy Zapata va a dormir tranquilo después de 100 años, porque ya, o sea, después de la Revolución se toma en cuenta sus postulados de tierra y libertad, el tema agrario que él proponía, pero sus posturas no solamente eran sobre el tema agrario, también eran mejorar la situación de las comunidades. Y en aquel entonces, como hoy, también había muchas comunidades indígenas, y creo que esa parte fue omitida, pensando que todo se centraba en lo agrario. La legislación y la propia constitución solamente se enfocó en esa parte, pero fue hasta 100 años después, 2024, prácticamente siglo XXI, cuando se hace una reforma, un reconocimiento de la existencia y de los derechos que tienen las comunidades indígenas, y es cuando creo yo Zapata entonces ve colmada todas sus aspiraciones en ese sentido. Si estuviera el día de hoy aquí, pues seguramente tendría el misma opinión, porque ya la parte agraria sí, pero también la parte de las comunidades, o sea, cómo proteges las comunidades indígenas en ese sentido, ¿no?
Sí, en efecto, es decir, la dimensión social de la política zapatista tenía que ver directamente con proteger los derechos colectivos, los derechos sociales de la población campesina, indígena en primer lugar, por supuesto. Decía, si los hacendados tienen esas haciendas para beneficio exclusivo de ellos, nosotros necesitamos tener no solamente chozas en donde podamos enfrentar las enfermedades, el hambre, la miseria, ¿no? Sino necesitamos tener un lugar adecuado para vivir. Por eso me parece que esa dimensión social que reivindica el zapatismo de tener techo, tierra, trabajo, pan, ¿no? Todos esos aspectos sociales tiene que ver directamente con una forma de hacer política al servicio de la mayoría de la población. Es decir, lo que en última instancia el legado profundo que se establece a través de la práctica del zapatismo, de que sean las comunidades a través de sus formas de organización social comunitaria como vayan enfrentando y resolviendo, eso sigue permeando. Y como lo hemos visto recientemente, inclusive las modificaciones constitucionales, como la que señala Doc, sobre los derechos indígenas a el ejercicio de la autonomía y libre determinación, pues no solamente tiene que ver con una cuestión abstracta de autodeterminación, sino tiene que ver con la vida de los pueblos, es decir, cómo mejoran las condiciones de vida de los pueblos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que quiero volver a subrayar esa parte, de que el zapatismo cumplió y logró poner en la agenda nacional después de la revolución precisamente el tema agrario. Digamos, el tema inmediato para las comunidades, porque las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras y con la revolución, pues se logró a través de las leyes recuperar y que las comunidades se les restituyera la tierra, digamos, el punto inmediato. Pero también las comunidades tenían necesidades mediatas y esas comunidades tenían que ver con procesos democráticos internos que no habían sido reconocidos plenamente en las leyes agrarias ni en la propia constitución después de la revolución. Si es que, como bien lo dice José, pues sí, efectivamente hacía falta esta reforma para las comunidades indígenas, que se complementa con la política agraria que se tuvo durante el siglo XX. El siglo XX, entonces, una política agraria. El siglo XXI, esperemos que se consolide la política indigenista en este país.
Y bueno, con esto hacemos una pausa para que posteriormente continuemos profundizando sobre esta dimensión política y social del zapatismo. Pues continuamos con este programa de Zapata y su legado. Hemos estado comentando sobre la dimensión agraria, en primer lugar, porque es el tema fundamental del zapatismo. Así surgió, así se desarrolló, así creció, así es conocido a nivel mundial. Pero también la dimensión política y social que va más allá de solamente la tierra y el territorio, que de por sí son aspectos fundamentales, ¿no?, para la vida de cualquier pueblo, cualquier comunidad, pero que si no se expresa concretamente en mejora de las condiciones de vida, del empleo, de los ingresos, el salario, la educación, la vivienda, la salud, todos esos aspectos sociales. ¿Qué enfoque es el que el zapatismo desarrolla precisamente con políticas que vayan a tocar el corazón de la justicia social?
Sí, por supuesto, eso es fundamental, entender que la política agraria no puede estancarse, tiene que seguir evolucionando. No solamente me refiero a la ley, sino a la forma como se ve. Si estamos en 2026, ya no estamos en 1917, por supuesto, las circunstancias son otras, pero hay igual mismo las necesidades, parece que existían antes, es decir, en esos años. A pesar que las circunstancias han cambiado, tenemos hoy una tecnología muy avanzada, pero persisten todavía muchas inequidades, especialmente en las zonas rurales, y en consecuencia la política social debe que ser mucho más incisiva, tiene que ser mucho más realista y, por supuesto, procurar el bienestar de la población. ¿Cómo lograrlo? Porque uno diría, bueno, pues ¿cómo hacerlo? Primero, se tienen que hacer políticas realmente en consenso con la gente, las comunidades, tomar en cuenta las comunidades, porque a mí me parece muy acertado lo que se está haciendo ahora el gobierno federal de transferir recursos propios a las comunidades indígenas para que ellos tomen sus propias decisiones. Eso me parece fundamental, eso nunca se había hecho, se está haciendo ahora, y me parece que es un punto de arranque muy importante porque eso permite que las comunidades indígenas participen de estas políticas sociales. Ellos mejor que nadie saben de dónde cojean más, es decir, qué necesidades básicas tienen, y con eso se pueden ir solventando parte de esas necesidades. O sea, la política social tiene que ir cambiando. Me parece que hoy el zapatismo está más presente que nunca, sí, pero no se puede entender de forma tradicional, no se puede entender como si siguiéramos en 1917.
Sí, yo creo que es en efecto una reinterpretación del zapatismo, el considerar todos los movimientos que surgieron durante finales del siglo pasado, pero que en este inicio de siglo ya llevamos un cuarto de avanzado en este siglo XXI, los pueblos y comunidades indígenas han dado testimonio de resistencia, de esperanza, de lucha, pero también de consolidación de proyectos. Es decir, la lucha es para lograr que cristalicen en la esperanza organizada, en vida, en formas de organización superiores. Y por ejemplo, esto que señala al respecto de los presupuestos directos que ahora se aplican a las comunidades indígenas, vemos los resultados, ya tendremos oportunidad precisamente de hacer la evaluación de todo lo que ha ocurrido en el estado de Morelos y particularmente de estos caminos iluminados en Alpuyeca que tanto ejemplo están dando a en este periodo, ya con Paloma, una vez que la tengamos para que ella nos comente a fondo toda esta experiencia, pero la aplicación de recursos públicos directos, transparentes, con control de las asambleas, son fundamentales, cosa que no hacen los gobiernos que tienen una forma de actuar por encima de las necesidades de los pueblos y para beneficiarse ellos mismos. Y otro aspecto que incorporo a estos beneficios directos, estos fondos públicos directos, es el significado de lo que son los planes de justicia frente a lo que serían los megaproyectos, porque evidentemente durante mucho tiempo los megaproyectos pasaron por encima de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Los planes de justicia tienen el objetivo de reconocer y de resarcir derechos a los pueblos y comunidades que ellos preservaron: ríos, montañas, selvas, bosques, lugares de conservación del medio ambiente para beneficio del conjunto de la sociedad, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la Constitución del día de hoy tiene una visión mucho más cercana a los postulados básicos del zapatismo. La única forma de poder realmente ayudar a la gente es superando el modelo tradicional de organización que hemos trabajado a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, que tiene que ver con municipios autónomos, y conste que eso no significa que todos estén mal, pero evidentemente no está funcionando como la sociedad, como las comunidades necesitan que funcione. Entonces, apoyar un modelo paralelo que tiene que ver con el fortalecimiento de las comunidades indígenas a través de políticas sociales que ellos mismos implementen, pues evidentemente esto va a cambiar la situación. Es una apuesta, me parece fundamental, es una apuesta que está pegando, es una apuesta que va a transformar seguramente, y no lo digo con ningún tinte político, pero es claro que tenemos que modificar la forma como nos organizamos y cómo trabajamos en la sociedad mexicana. Es decir, ya teníamos una federación, estados, municipios. Bueno, ¿y qué pasa si incorporamos a las comunidades indígenas? Eso es lo que se está fortaleciendo y creo que eso va a detonar un cambio significativo en los próximos años, José.
Hay quienes señalan precisamente que los pueblos indígenas deben ser reconocidos en un nivel propio, ¿no? Algunos no están de acuerdo en que sea un cuarto nivel, pero también lo que evidentemente se requiere es eso, que se reconozca la capacidad que tienen los propios pueblos para tener el ejercicio de su autonomía y libre determinación. Y eso lo señalo porque en efecto ya tenemos muchos ejemplos de lo que ya en este momento en Morelos significan los municipios indígenas. Bueno, están actualmente tanto Hueyapan, Tetelcingo, Cuatetelco, en vías de reconocimiento Tetelcingo y obviamente Alpuyeca. Son ejemplos de que pueden ejercer formas de organización directas y superar las carencias que durante muchos años, décadas, siglos han tenido hasta el momento. Entonces creo que estamos en un momento importante que en otros estados de la República, particularmente pues Michoacán, con Cherán, el ejemplo de autonomía y que ya ha tenido incluso avances no solamente hacia el interior sino al exterior, porque ha sentado precedente, doctor, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Este es un precedente muy importante. La comunidad indígena y municipio de Cherán en Michoacán fue el primero y sigue liderando el tema, porque además ha evolucionado, ha modificado, ha mejorado muchísimo la situación de sus habitantes, de sus integrantes, y eso ha sido un ejemplo para todas las comunidades indígenas en el país. Y por supuesto también las experiencias que han tenido algunas comunidades indígenas en Oaxaca, la normatividad que existe, la forma como se organizan, ha sido significativa. No se queda atrás la CRAC en Guerrero, por supuesto, ¿no? Es una forma de organización muy interesante, porque además se trata de pueblos de diferente lengua, conformados, unidos para trabajar en pro de la justicia interna de sus comunidades. Creo que nos hace falta aquí en Morelos hacer un ejercicio de esa naturaleza, pero primero tenemos que ir consolidando a las comunidades y los municipios indígenas en el estado de Morelos para hacer realidad lo que Zapata quiso alguna vez.
Sí, yo creo que es muy importante, en efecto, que las autoridades entiendan que los procesos de autoorganización de los pueblos deben ser reconocidos plenamente en todos sus derechos, así como ya lo conquistó legalmente Cherán mediante interponer recursos legales hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo lograron también las policías comunitarias que recientemente lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también atraiga un caso específico sobre sus formas de procuración de justicia. Y en el caso concreto aquí en Morelos, pues también la Suprema Corte ha intervenido ya, tanto en el caso de Tetelcingo como en el caso de Alpuyeca. Creo que todos esos elementos están mostrando una cuestión: algo está cambiando en nuestro país. La forma de hacer política sigue permeando desde el zapatismo, y mientras más conciencia haya histórica de lo que significa eso, también se logrará que se modifiquen las formas de hacer política de los gobernantes. Evidentemente que no es ya solamente una moda de que alguien diga en algún evento público que se reivindica la figura de Zapata, sino cómo se reconoce el derecho que tienen los pueblos a ejercer esa autonomía y libre determinación.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo insisto en esta parte. Ahora tenemos a partir de este siglo esta visión de las comunidades indígenas que no chocan con la visión agrarista, por supuesto, se tienen que complementar y son complementarias. Entonces, crear una ley de derechos indígenas no tiene necesariamente que chocar con la ley agraria. Se trata de lo mismo, solo que desde puntos de vista diferente. Ya lo comentaba José, era el agrarismo, y hoy la política social, la política comunitaria se está fortaleciendo, y esperamos que en los próximos años pues esto redunde en un beneficio, en una política, en hacer el bien para todos, especialmente dirigido a estas comunidades indígenas.
Pues de esta manera podemos concluir algunas cuestiones básicas y fundamentales. El zapatismo no es una moda, el zapatismo es una forma de vivir intensamente desde las comunidades para transformar la realidad, y esto puede significar que el conjunto de la sociedad se vea beneficiado de esas maneras colectivas, emblemáticas, comunitarias, a través de la participación democrática directa. Porque si una cuestión nos legó precisamente el zapatismo, es esa manera de que se reconozca que todos somos zapatistas, todos y todas somos zapatistas. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de decidir el futuro que no solamente queremos para las generaciones siguientes, sino para hacerle una realidad que todas y todos podamos vivir con paz, justicia, libertad y solidaridad, que hoy más que nunca en un mundo en crisis es fundamental que ese tipo de hacer política sea una realidad. Y pues de esta manera agradecemos su atención, los esperamos para una siguiente emisión de Zapata y su legado. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.